El domingo antepasado empezamos nuestro estudio en los primeros dos capítulos de Hebreos para profundizarnos un poco en el tema de este libro, muy grande, muy precioso, con muchas cosas para decir. Ustedes, muchos de ustedes tuvieron mi desafío de leer el libro y también estamos leyendo de nuevo acá en la lectura bíblica. Espero que ustedes están anotando algunas cosas están sobresaliendo en sus mentes, pero este libro tiene que ver con este tema de que consideremos a Jesús. Y el autor del libro, el autor de la carta, está escribiendo a algunos judíos, hebreos por eso, judíos que han confesado a Jesús como su Mesías, su Cristo. Pero ahora están pasando por pruebas, por dificultades, por persecución de la parte del Imperio Romano y también de la parte de sus familiares judíos. Y algunos de ellos están pensando en dejar de seguir a Jesús y volver al judaísmo. Pero el autor les dice, les advierte que regresar no es una opción, no es algo que nosotros podemos hacer y por eso nosotros debemos perseverar y seguir en la fe en Jesús. Por eso, él tiene su argumento, y nosotros hemos visto este argumento en su conclusión en Hebreos 12, al final de este capítulo, pero en los primeros 10 capítulos, en la sección en que estamos en ese momento, él dice que nosotros debemos acercarnos a Dios con toda confianza a través de Jesús. Y él está haciendo un caso, está construyendo un argumento de que Jesucristo es superior a todos, a todo lo del judaísmo. Y dice que debemos acercarnos a Dios con toda confianza a través de Jesús, porque tenemos en Jesús un sumo sacerdote superior a todos. Después, en los capítulos 11 y 12, el tema es mantengamos firme nuestra confesión de fe en Jesús, porque Dios es fiel con sus promesas. Y el último capítulo, y eso es muy interesante en este libro, porque siempre hay este lado de nuestra responsabilidad que tenemos unos con otros, dice que debemos considerarnos unos a otros para animarnos a seguir a Jesús, porque, y vamos a ver esto muy claramente hoy día en los capítulos 3 y 4, el peligro de la incredulidad, la falta de fe, nos amenaza. Y eso es más o menos el mensaje del libro de Hebreos, pero en esta sección de estos dos capítulos, capítulos 3 a 4, vamos a ver todos los tres temas hoy día. Nosotros empezamos la semana antepasada con los primeros dos capítulos diciendo que primeramente Jesucristo es superior a los profetas del Antiguo Testamento. Ellos sí revelaron a Dios, pero Jesucristo es Dios, es la misma imagen de Dios. También es superior a los ángeles tienen mucho más poder que nosotros. También ellos, fue por medio de ellos que Moisés y los israelitas recibieron la ley de Dios. Pero Jesucristo es superior a los ángeles, porque Él es el Hijo y los ángeles son los siervos. También hablamos un poco la semana antepasada sobre su humillación como humano, Jesucristo, y eso fue de nuestro provecho, de nuestro beneficio, porque Él es un sumo sacerdote que ha sufrido, que ha compadecido, que entiende, que conoce nuestras dificultades. Hoy día nos toca la tercera parte, que dice que Jesucristo es superior a Moisés. Moisés era el fundador del judaísmo, era el mediador del primer pacto. Y lo que ustedes recordarán que yo decía antes, que vamos a ver un hecho, una afirmación, el autor va a decir que el Hijo es superior a Moisés, un siervo fiel. Y eso es más o menos parecido al argumento que usa en cuanto a los ángeles. El Hijo es superior a un siervo, aunque ese siervo, Moisés, era fiel en todo lo que Dios le dio a hacer. Y después, una advertencia, y es algo que se destaca en el libro de Hebreos, estas advertencias muy fuertes, que no fallemos de entrar en el reposo de Dios. Y eso es para los lectores iniciales y también para nosotros. Nosotros debemos tener cuidado que no fallemos de entrar en el reposo de Dios. Después, una objeción, y yo voy a pasar por alto de ese muy rápidamente porque es muy técnico, y si ustedes tienen preguntas, dudas, consultas, entonces pueden compartir un tecito o cafecito en mi departamento y vamos a hablar de todos los detalles, pero hay muchos y hoy día tenemos mucho para hacer. Y también finaliza con dos exhortaciones. Primeramente, que perseveremos en la fe en Jesucristo, la cual fue el segundo parte de la conclusión de Hebreos 10. Y también acerquémonos confiadamente a Dios por nuestro gran sumo sacerdote Jesús. Eso es lo que vamos a ver, y ahora vamos a ver. Primeramente, el autor de Hebreos nos dice y escribe a los lectores diciendo que Jesucristo es superior a Moisés. Y esta persona de Moisés es muy importante, de suma importancia en el judaísmo. ¿Por qué? Porque él era más o menos el fundador, él era el padre del judaísmo en este sentido, porque él recibió la ley en el monte Sinaí, él era el líder de los israelitas sacándoles de Egipto, también el desierto, él era el primer líder de los israelitas. Pero el autor de Hebreos quiere que nosotros y los lectores también nos enfoquemos en Jesucristo. Mire el versículo 1 del capítulo 3 de Hebreos. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Siempre el autor está llevando nuestro enfoque en Jesucristo. Él dice que Él es el verdadero objeto de nuestra fe. Dice, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y compara a Jesús con Moisés. Moisés era el fundador del judaísmo, era el mediador del primer pacto. Pero dice en el versículo 2, el cual, Jesús, es fiel al que le constituyó a Dios, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este Jesús. Cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Y eso es su idea. Dice que el Padre envió a Jesús para hacer su voluntad. Eso es el sentido de la palabra apóstol. Un apóstol es alguien que está enviado con un propósito. Por ejemplo, si yo dijera, yo tengo sed, por eso ven, por favor, me traes una agüita. Entonces, cuando él se va para recoger este vaso, este vasito de agüita, en este momento él es un apóstol, alguien que está enviado con un propósito. Y dice que Jesús era un apóstol en este sentido de Dios, porque Dios envió a su Hijo con un propósito, con una tarea, y Jesús cumplió con esta responsabilidad fielmente, perfectamente, fielmente, con todas las responsabilidades que Dios le dio. Entonces, Jesucristo es un apóstol, un sumo sacerdote fiel. También Moisés era fiel con la tarea que Dios le dio. Pero Jesús es digno de un mayor honra, porque no por causa de su fidelidad, los dos eran fieles, sino por su posición. Dice, versículo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Cuando habla de la casa, no está hablando de un edificio, está hablando de una familia. Y dentro de una familia, ¿quién tiene más honor? ¿Quién tiene la posición más alta? ¿Es el siervo fiel en la casa o dentro de la familia? ¿O es el hijo de la familia o el heredero
podemos decir.
Entonces, Jesucristo como el heredero en la familia de Dios, el primogénito, es digno de más honra que Moisés, aunque Moisés era fiel con toda la tarea que Dios le dio. Y muy parecido al argumento de los ángeles, Moisés fue un siervo fiel, pero Jesucristo es el hijo fiel, es el heredero fiel. Dice al final, versículo 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, como el hijo que tiene más honra, la cual casa, la cual familia nosotros somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Eso es la afirmación del autor de Hebreos, que Jesucristo es superior a Moisés, el fundador del judaísmo, el mediador del primer pacto. Después, él nos da una advertencia. Y eso, esta advertencia tiene palabras muy fuertes, pero tiene que ver con un ejemplo de la época de Moisés. Porque estamos hablando de Moisés como un siervo fiel, pero mira, hay una citación extendida en los versículos 7 al 11, eso es de Salmo 95, y habla de este momento en la historia del pueblo de Israel, cuando ellos estuvieron en el desierto después de su tiempo en el monte Sinaí, y ellos habían enviado espías a la tierra, y ellos regresaron con un informe. Y ustedes, me imagino, saben bien que habían 10 espías que daban un informe malo, diciendo que sí, la tierra prometida a nosotros por Dios es bonita, pero hay gigantes, hay ciudades con paredes, y nosotros no podemos vencer, no podemos conquistar esta tierra, y por eso no debemos entrar en la tierra prometida. En estos tiempos, en los tiempos de Moisés, los israelitas, aunque veían la protección y cuidado de Dios, ellos llegaron a entrar en la tierra prometida, pero se rebelaron. Y eso es la idea que nos da el autor cuando habla de este momento. Y dice que ellos, por su falta de fe, por su desobediencia, negándose a confiar en Dios, Dios los juzgó, causándoles vagar en el desierto por 40 años hasta que esta generación hubiera muerto. Y eso fue un ejemplo de la historia de los judíos, y eso también tiene una aplicación para nosotros y para los lectores hoy en día. Dice que nosotros debemos perseverar en la fe en Jesucristo porque Dios no se agrada de la incredulidad. Cuando hablamos de la incredulidad, estamos hablando de una falta de fe, lo que no tienen fe. Y me imagino que ustedes saben bien el versículo de Hebreos 11, que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso es el opuesto, lo negativo, ¿no? Dice, ellos por su falta de fe, por su incredulidad, no agradaron a Dios. Y dice que ellos endurecieron sus corazones y tentaron a Jehová, probaron a Jehová, aunque ellos habían visto sus obras, pero él dijo, juró en su ira, no entrarán en mi reposo, en la tierra prometida. Y esta generación total no pudieron entrar en la tierra prometida por su falta de fe, por su incredulidad. Y dice que Dios no se agrada de la incredulidad. Por eso, mira en el versículo 12, dice, mirad, hermanos, mirad. Eso es una advertencia. Pero también anoten que él está hablando a ellos como hermanos, porque ellos han confesado a Jesús como su Señor, como su Salvador. pero dice a los hermanos, mirad, miren, cuidado, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dice, mira, estos israelitas, ellos veían las maravillas de Dios en el desierto, en las plagas, saliendo de Egipto, pero en este momento se rebelaron y no tenían fe en Dios. Y por eso Dios no se agrada de la incredulidad. Y Dios dijo, entonces ustedes no van a entrar en la tierra prometida. Nosotros debemos tener cuidado que no tengamos en nosotros mismos un corazón malo de incredulidad. ¿Por qué? Porque la incredulidad, la falta de fe, no agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esta advertencia es para los lectores, por supuesto, pero también para nosotros como hermanos. Y digo yo también, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dice en el versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Y eso es un está hablando porque de la citación de los Salmos, porque dice, si oyeres hoy su voz, entonces en todos los días que será hoy, debemos exhortarnos unos a otros. ¿Qué día es? Hoy, hoy. ¿Y mañana qué día será? Hoy. ¿Y el día después? Hoy. Entonces, en todos los días, nosotros debemos exhortarnos unos a otros, animarnos unos a otros a perseverar en la fe en Jesucristo. Eso es la tercera conclusión del capítulo 10. Y eso tiene que ver con nuestra responsabilidad unos con los otros. Dice, exhortaos, el versículo 13, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Eso es un propósito de nuestros cultos cada semana. Es exhortarnos a seguir en la fe en Jesús. Es tener cuidado que no tengamos en nosotros este corazón malo de incredulidad, que no estamos endureciéndonos por el engaño del pecado. Eso es nuestra responsabilidad. Primeramente, en cuanto a mi propio corazón, que no tengo un corazón malo de incredulidad, y después, animándonos unos a otros a perseverar en la fe en Jesucristo. Dice el versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, hablando de nuestra unión con Jesús. Pero somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Esto sí o sí, un cristiano debe perseverar en la fe en Jesucristo. Si una persona dice, yo soy cristiano, pero no persevera en la fe en Jesucristo, esa persona no era cristiana. Porque no hay un cristiano que no persevere en la fe en Jesús. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Y dice, nosotros debemos tener cuidado que en nuestros propios corazones, eso no es un corazón malo de incredulidad. Debemos animar los unos a otros. También, que lo mismo no le pasa a ellos. Pero eso es nuestra meta, es retener firme hasta el fin nuestra confianza en Jesús. Y vamos a saltar un poco al primero del capítulo 4. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Nosotros debemos temer o tener un temor solemne porque no se puede entrar en el reposo eterno sin la fe en Jesús. Eso está hablando muy en palabras muy fuertes, que nosotros debemos tener un temor solemne porque las consecuencias de la incredulidad son muy malas y eternas. Nosotros debemos temer, no sea que uno de nosotros parezca no haber alcanzado al reposo de Dios. Eso es su advertencia. Y tiene que ver con este ejemplo de los israelitas, habiendo escuchado la verdad, como ellos. Ellos escucharon la verdad y vieron las maravillas de Dios en el desierto. Pero ellos no tenían fe y por eso no entraron en el reposo de la tierra prometida. Pero dice el versículo 2 del capítulo 4, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Si nosotros escuchamos el Evangelio, si nosotros escuchamos la palabra de Dios, muy bien, excelente. Pero sin la fe en Jesús, no nos aprovecha nada. No tenía ningún beneficio para nosotros sin la fe. Si nosotros no perseveremos en la fe en Jesús, tampoco entraremos en el reposo eterno. Eso es la advertencia del autor de Hebreos para los lectores y también para nosotros. Ahora, hay un pasaje que es un poco interesante, pero es muy, muy técnico. No voy a hacer todos los detalles, pero el autor de Hebreos, él conoce súper bien el Antiguo Testamento y tiene esa idea. Y hay una objeción que surge y dice, ¿es posible que alguien diga que el pueblo de Dios entró en el reposo de Dios, la tierra prometida? Y por eso, aunque ellos creyeron en Dios, no entraron, pero después, la segunda generación, ellos sí entraron en la tierra prometida y por eso disfrutaron del reposo de Dios en este sentido. Pero su argumento, muy rápidamente, es esto. Ellos no disfrutaban un reposo eterno, porque Dios todavía les ofrecía el reposo en el tiempo de David. Esto hablando de Salmo 95. Dice, si ustedes hoy oyeron su voz, entonces no endurezcan sus corazones. Y por eso dice, algo 50 años después, no, 500 años después, Dios todavía les ofrecía un reposo. Y dice, ese reposo que Moisés, bueno, él no entró en la tierra prometida, pero con Josué, ellos entraron en la tierra, pero eso no fue un reposo eterno. Y dice que entonces este reposo se queda. Y dice, hablando de reposo, Dios reposó el séptimo día de la primera semana de la creación. Él creó todo en los primeros 6 días y después Dios reposó de su obra. Entonces, su punto es, el reposo es el momento en que podamos reposar de nuestras obras. Y dice, por eso nosotros hoy día deben buscar este reposo cuando nosotros podamos descansar de perseverar en la fe en Jesús como Dios completó su obra en la creación. Dice que hasta este momento, cuando estemos con Dios, hasta este momento debemos perseverar en la fe en Jesús. Entonces estamos buscando, estamos esperando este reposo eterno. Eso tiene que ver con el reposo de Dios. Y para finalizar, el autor tiene dos amonestaciones, dos exhortaciones. Primeramente, nosotros vemos en el versículo 11 del capítulo 4, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. El reposo es el momento en que nosotros podamos reposar de nuestra perseverancia en Cristo. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Dice, mira, los israelitas en el desierto, ellos murieron. Ellos no entraron en el reposo por su falta de fe. Entonces nosotros debemos procurar entrar en el reposo. Debemos buscar entrar en este reposo. Dice que nosotros debemos retener nuestra profesión de fe. Debemos perseverar en la fe en Jesucristo hasta que entremos en el reposo eterno de Dios. Para algunos de mis hermanos que son de mayor edad, entonces no dejen de perseverar en la fe en Jesús. Es importante para los jóvenes, pero también es importante para los de todas las edades. Nosotros debemos procurar entrar en aquel reposo. Dice que en el versículo 12, un versículo me imagino muy conocido, pero siempre fuera de contexto, pero en este momento en su contexto, dice, nosotros debemos buscar este reposo eterno de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y esta palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y esta palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si nosotros tenemos un corazón malo de incredulidad, Dios sabe, Dios lo ve. Entonces nosotros no podemos escapar del juicio de Dios. Esta palabra de Dios no es una palabra de ánimo, es la palabra de Dios en juicio. Y más específicamente está hablando de la palabra de Dios cuando dijo, por tanto juré mi ira, no entrarán en el reposo. Dios sabía la incredulidad de los israelitas y Él los juzgó. Y nosotros debemos evitar la desobediente incredulidad de los israelitas que no pudieron entrar en la tierra prometida, porque la fe genuina es necesaria para agradar a Dios, el Dios quien ve todo. Cuando hablamos de la palabra de Dios, pensamos en la Biblia, y eso es la verdad. La Biblia dice muchas cosas muy bonitas, muchas cosas que suenan muy, muy animantes, pero también tiene algunas palabras de juicio. Y esta advertencia es uno de ellos. Entonces, si nosotros no perseveramos en la fe, entonces vamos a enfrentar el juicio de Dios. La palabra de Dios en el juicio es viva y eficaz. Dios ve todo, Dios sabe todo. Por eso nosotros debemos buscar o guardar en nuestras propias vidas para que no tengamos ese corazón mala de incredulidad. Y dice, mirando después, versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿En la presencia de quién? La palabra de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mira, cuando habla de la palabra de Dios, está hablando del juicio de Dios. ¿Y quién o por medio de quién va a juzgar Dios al mundo? Por medio de Jesucristo. Y dice que, mira, vamos, sí o sí, vamos a enfrentar a este juez que ve todo y sabe todo. Y si no seguimos creyendo en Jesús, le enfrentaremos en el juicio. Todos nosotros vamos a enfrentar a Jesús. No podemos desconocer a Él, no podemos decir que, bueno, yo no tengo una postura en cuanto a Jesús. Podemos creer en Él o podemos ser juzgados por Él. Sí o sí vamos a enfrentar a Jesús. Mira conmigo Apocalipsis 1:16. Yo quiero que ustedes vean esta cita muy rápidamente. En la visión de Juan, de Jesucristo, como se ve en este momento, ahora, eso es la manera en que describe Juan a Jesús. Mira, Apocalipsis 1:16, dice de Jesucristo, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Eso es el filo del juicio. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Mira, todos nosotros tenemos que enfrentar a Jesús. Podemos creer en Él o vamos a enfrentarle en el juicio. Y por eso es importante que retengamos nuestra profesión de fe. Es importante que perseveremos en la fe, porque vamos a enfrentar a Jesucristo, el juez de todo. Y después tenemos una exhortación más en los versículos 14 al 16, y esto también es un tipo de puente al tema de los capítulos 5 al 7, de este tema de sacerdocio, pero también es una exhortación a confiar en Jesucristo y acercarnos a Dios por medio de Él. Mira lo que dice el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque Cristo es nuestro gran sumo sacerdote y debemos seguir creyendo en Él. No tenemos necesidad de dejar de creer en Él, porque Él es el sumo sacerdote tan grande que tenemos. Este sumo sacerdote, retengamos nuestra profesión de fe en Él. El versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado o probado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro sacerdote, Él ha compadecido, Él ha pasado por dificultades, Él ha sufrido, pero siempre sin pecado. Aunque fue probado, más que todos nosotros, Él nunca pecó, y por eso es un sumo sacerdote perfecto para representarnos delante de Dios. Nosotros tenemos un gran sumo sacerdote. No necesitamos a nadie más. Entonces debemos retener nuestra confesión de fe. Y dice el versículo 16, entonces, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice que debemos acercarnos a Dios confiadamente. Eso es la palabra clave. Confiadamente, porque tenemos este sumo sacerdote, Jesús, que es un sumo sacerdote perfecto, que nunca pecó. ¿Quién mejor para representarnos delante de Dios que un sumo sacerdote que ha sufrido como nosotros, que entiende nuestras dificultades, pero nunca pecó? Tenemos un sacerdote perfecto, y por eso podemos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo confiadamente para pedir ayuda y socorro dentro de sus pruebas. Fíjense en eso. Dios, porque es santo, es el creador de todo. Nosotros, como parte de la creación, somos creados. Entonces, no tenemos acceso a Dios. No podemos entrar en la presencia de Dios porque queremos. Dios no dice, bueno, qué bueno que ellos quieren entrar en mi presencia. No, nosotros no tenemos derecho. Necesitamos un mediador. Y más o menos hay tres maneras en que nos acercamos a Dios. Primeramente, y eso es lo que vemos acá, me imagino que pensamos primeramente, es en la oración. Siempre oramos en el nombre de Jesús, porque sin este nombre no tenemos acceso a Dios. No podemos orar a Dios en otro nombre. No hay otro acceso. No tenemos ninguna otra manera. No hay otro camino al Padre sino por Jesús. Por eso a mí me gusta, bueno, muchas veces finalizamos nuestras oraciones con en el nombre de Jesús. Pero a mí me gusta empezar mis oraciones porque eso es la base de mi acceso a Dios. Es por medio de Jesucristo. Y yo puedo acercarme confiadamente a Dios por medio de Él. Primeramente nos acercamos a Dios en la oración también. Nosotros nos acercamos a Dios en la adoración. Dios no se agrada de cualquier adoración. En el Antiguo Testamento no había ninguna persona que pudiera entrar en el tabernáculo hasta el lugar santísimo. No, nadie tenía ese acceso. Pero nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios para adorarle por medio de Jesucristo. Entonces, todo lo que hemos hecho hoy día en la oración, en la adoración, en la oración, en la lectura, en la enseñanza, es en el nombre de Jesucristo, porque nosotros no tenemos acceso, no tenemos una relación con Dios aparte de Jesús. Nos acercamos a Dios por en la adoración por medio de Jesús. Y en tercer lugar, muy importante también, en la confesión de los pecados. Nosotros podemos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo porque Él es nuestro sumo sacerdote. Primero de Juan 2 dice que Él es nuestro abogado, intercediendo por nosotros, defendiendo nosotros, diciendo que yo he muerto por el pecado de esta persona. En la confesión de los pecados necesitamos un sumo sacerdote perfecto, y lo tenemos en Jesucristo. Y nosotros podemos acercarnos a Dios confiadamente en la confesión de nuestro pecado porque nosotros tenemos este sumo sacerdote perfecto que nunca pecó. Y por eso podemos acercarnos a Dios confiadamente. Eso es en contraste al Antiguo Testamento. Ellos nunca pudieron acercarse a Dios confiadamente. Siempre con temor. Pero nosotros, porque tenemos este sacerdote tan grande que nunca pecó, podemos acercarnos a Dios por medio de él confiadamente. Eso es más o menos el mensaje de estos dos capítulos. Un hecho, una afirmación, que el Hijo es superior a Moisés, un siervo fiel. Una advertencia, no fallemos de entrar en el reposo de Dios por una falta de fe, por nuestra incredulidad. Una objeción, no era la tierra prometida el reposo de Dios, no, porque hay un reposo eterno. Y finalizamos con dos exhortaciones. Perseveremos en la fe en Jesucristo y acerquémonos confiadamente a Dios por nuestra gran sumo sacerdote. Para finalizar, algunas preguntas de aplicación. En esta advertencia que dice, miren ustedes, que no haya en ninguno de nosotros un corazón malo de incredulidad. ¿Cómo puedo yo mirar e identificar un corazón malo de incredulidad en mi propia vida? Porque el autor de Hebreos dice que eso es un peligro para los hermanos. ¿Cómo puedo yo identificar en mi propia vida un corazón malo de incredulidad? Eso es una pregunta en que nosotros debemos meditar toda la semana. Pero déjenme darles algunos ejemplos. Primeramente, las quejas. Una persona que está quejándose siempre está dudando la bondad de Dios. No tiene fe en la bondad y en la soberanía de Dios. Una persona que está quejando, cuando yo me quejo de alguna cosa en mi vida, yo debo identificar eso como un corazón malo de incredulidad. Y debo tratar con este corazón malo, debo confesar este pecado, esta falta de fe a Dios por medio de mi sumo sacerdote. Hay otra manera, pero debemos pensar en eso. ¿Cómo puedo identificar en mi propia vida un corazón malo de incredulidad? Porque Hebreos dice que eso es un peligro. En segundo lugar, quiero que vean conmigo el versículo 1 del capítulo 4. Dice, temamos pues, no sea que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, haber alcanzado a este reposo. Debemos temer. Pero al final de este mismo capítulo, el versículo 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo puedo yo acercarme a Dios confiadamente y a la vez temer por no alcanzar el reposo? Yo creo que esto es una lección muy importante en la vida cristiana. Porque muchas veces podemos acercarnos confiadamente y no pensando en nuestro pecado, Otras veces estamos enfocados en nuestro pecado y no estamos acercándonos a Dios confiadamente. Y bueno, eso también es una pregunta muy buena para meditar. Pero tiene que ver con esto. Yo temo porque yo soy un pecador. Yo tengo un corazón engañoso. Yo sé que la incredulidad es un peligro para todos, para mí. Y por eso yo temo. Yo temo por mi propio pecado. Pero a la vez, cuando me acerco a Dios por medio de los méritos de Jesucristo, por medio de la justicia de Cristo, no estoy acercándome a Dios en mi propio pecado, ni en mis propias buenas obras, porque no tengo ninguna buena cosa. Pero en la justicia de Cristo, me acerco a Dios confiadamente. Mi confianza no es en mis buenas obras, mi confianza es en la justicia de Jesucristo. Pero a la vez, yo sé que yo soy un pecador, que yo tengo un corazón engañoso. Y me imagino que algunos de nosotros necesitamos pensar mucho en temer. Y me imagino que otros que deben recibir el consuelo de acercarnos confiadamente a Dios por medio de la justicia de Cristo. ¿Cómo puedo acercarme a Dios confiadamente y a la vez temer por no alcanzar el reposo? Yo creo que debemos hacer los dos. ¿Cómo puedo procurar entrar en el reposo en mi etapa de vida? Eso creo que tenga que ver con la aplicación en nuestras propias vidas. Para un joven, para un juvenil, para un soltero, para un adulto, para alguien que es de la tercera edad. Pero en este momento de mi vida, ¿cómo procuro yo entrar en el reposo de Dios? ¿Cómo estoy perseverando activamente en la fe en Jesús? ¿Cómo estoy procurando obedecer a Dios, a seguir a Cristo, y a la vez temiendo de mi propio pecado? Pero ¿cómo estoy en este momento procurando entrar en el reposo de Dios? No debemos deslizarnos. ¿Me entiendes? No vamos a entrar en el reposo por casualidad. Eso requiere de nosotros que procuremos entrar en el reposo. ¿Qué necesitamos hacer para hacer eso, para cumplir con este mandamiento de Dios? Y al final, cuando hablamos de la espada cortante de dos filas, ¿quién empuña esta espada? Es la persona de Jesucristo. Y sí o sí, todos nosotros vamos a enfrentar a Jesús. Él va a ser nuestro sumo sacerdote, nuestra confianza, nuestro abogado, o Él va a ser nuestro juez. No hay otra opción. No hay otra manera de evitar la situación. Jesucristo es el que tiene la espada cortante de dos filas. Y eso tiene que ver con el juicio de Dios. Y Dios sabe todo. Dios ve todo. Y Dios sabe cuando nosotros tenemos un corazón malo de incredulidad. Y Él sí o sí va a juzgar a todos los que no creen en Jesucristo. Y por eso te animo. Cree en Jesucristo. Es la única manera de ser salvo de su pecado. Es el único camino al Padre es por medio de Jesucristo. Yo creo que el autor quiere que nosotros consideremos a Jesús, porque solo por fe en Él podemos entrar en el reposo eterno de Dios. Solo por medio de Jesucristo. Considera a Jesús, hermanos. Una cosa más. Orando en nuestras oraciones esta semana, pensando en estos dos capítulos, dice, pero estos capítulos son muy técnicos, tienen muchas palabras, muchas cosas muy difíciles. Bueno, no, pero también hay algunas oraciones que nosotros podemos orar esta semana, hoy día. primeramente para mí, por mi propio corazón, orando que nosotros podamos discernir un corazón malo de infidelidad. Vamos a orar pidiendo a Dios que nosotros discernamos este mal corazón de incredulidad. Orando por mis hermanos, unos a otros, porque esto es un tema del libro de Hebreos, mi responsabilidad que tengo hacia mis hermanos. Podemos orar que procuremos entrar en el reposo eterno de Dios. Y saben ustedes que esta petición de oración es algo que nosotros podemos orar en cada momento. No depende de esa persona. Bueno, esa persona no está enfermo y por eso no puedo orar por ello. Ah, no. Podemos orar en todo momento porque eso es un peligro real. Debemos orar y pedir a Dios que procuremos entrar en el reposo eterno de Dios. Y por nuestra iglesia, debemos orar o pedir a Dios que nos exhortemos unos a otros a seguir creyendo en Jesús. Y al final de este culto, espero que nosotros nos exhortemos unos a otros a seguir creyendo en Jesús. Bueno, obviamente vamos a hablar sobre la semana y las cosas de la vida, pero vamos a tomar el tiempo, vamos a aprovechar la oportunidad de exhortarnos unos a otros a seguir creyendo en Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este pasaje, por estos capítulos de Hebreos. Son difíciles y yo he hablado por mucho tiempo, pero Señor, ayúdales a mis hermanos que podamos escuchar bien la palabra de Dios. Y te pido, Señor, por mi propio corazón y los corazones de mis hermanos, que nosotros podamos discernir un corazón malo de incredulidad, porque eso es un peligro que estamos corriendo. También te pido por mis hermanos en este momento que procuremos todos nosotros entrar en el reposo de Dios, porque no vamos a entrar al reposo por casualidad. Entonces, la vida cristiana es una vida de disciplina y por eso ayúdanos a procurar entrar en este reposo. Y Señor, te pido por nuestra iglesia, que sea una iglesia que está exhortándonos unos a otros cada momento, en cada día que se llama hoy día, mañana cuando será hoy y el siguiente día, que siempre estamos exhortándonos unos a otros a seguir creyendo en Jesús. Señor, te pido que nuestros cultos sean un tiempo de ánimo, a seguir creyendo en Jesús. Te lo pido todo en el nombre de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote y nuestro solo acceso a ti, Señor. Confiadamente oramos. Amén.